Vamos a hablar del 2001, vamos a hablar del estallido, el estallido del neoliberalismo, podemos decirlo, ¿no? El estallido del ajuste más grande que hubo en los últimos tiempos, que ya habían comenzado unos bastantes años antes, había comenzado ya, fue un estallido de la convertibilidad sin plata, diría yo. Y para hablar del tema lo tenemos en línea a Juan Pablo Hudson, editor de la revista Crisis e investigador de CONICET. Lo vamos a presentar directamente y vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Betina te habla.
Hola, Betina, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto que estés ahí. Te hemos convocado acá a Cero VIP, a la mesa de Cero VIP. Entendemos que la revista Crisis va a dedicar toda su edición de diciembre al tema, al estallido social y a la crisis político y económica del 2001, ¿verdad?
Exactamente. Está toda la revista dispuesta para eso. Está por salir. Creemos que hoy de mañana de la imprenta. Y es un número especial que, bueno, incluye más hojas, y todo está dedicado al 2001, pero no tanto con una idea historiográfica, solamente de reconstrucción de lo que ocurrió hace justo 20 años, sino tratando de pensar el 2001 como un punto de partida, y bueno, qué ocurrió en estos 20 años, aquellas revueltas populares que, por lo menos a quienes hicieron la revista, tanto nos entusiasmaron. Pero por supuesto reconociendo que también incluso la tragedia por los muertos y asesinados por el Estado.
Claro, uno piensa en 2001, en esta época, recién decía César, a esta altura estábamos en estado de sitio, el 19 se decretó el estado de sitio, pero también piensa en la deuda fenomenal, en el estallido de la convertibilidad, el endeudamiento de la Rúa para sostener esto, en el ajuste, en la recesión, en el corralito, y después los niveles de pobreza altísimo, de desempleo. Piensen todo eso, ¿no? ¿Ustedes en qué pensaron? Y bueno, después piensa en esto, en el estado de sitio, en la represión, en los muertos, en la renuncia, en los 3-4 presidentes, 5 presidentes. ¿En qué pensaron ustedes y con qué eje pensaron reconstruir la historia del 2001 o explicársela?
Nosotros tenemos una doble lectura del 2001. Lo primero que nos propusimos es tratar de ir un poco en contra de ciertas lecturas estatales que fueron ocurriendo a lo largo de estas dos décadas, que solamente encuentran en el 19 y 20 de diciembre de 2001 crisis, en el sentido de crisis económica y un desastre que hay que evitar. Por supuesto que reconocemos esto que vos nombrabas, los niveles terribles de endeudamiento, de los niveles de pobreza, indigencia, la falta de ingresos, la caída de los salarios, pero también nos interesa mucho poder mostrar que 2001 fue un proceso de democratización. Tanto los años previos y sobre todo a partir de 2001, pensemos que fue el punto de partida para el nacimiento de las asambleas barriales, es decir, una democratización en la toma de decisiones, o por lo menos para pensar las lógicas barriales, las fábricas recuperadas por obreros, los bachilleratos populares, que tan extendidos fueron acá en Buenos Aires, pero también en otras ciudades de otras provincias. E incluso a nivel estatal, el 2001 obligó a los gobiernos que vinieron a democratizarse, es decir, abrir el juego de la política a los reclamos populares. Si uno piensa en lo que ocurrió con Eduardo Duhalde, que era el gran varón del conurbano, y sin embargo, cuando reprimió en el Puente Pueyrredón en el 2002, a los pocos días tuvo que anunciar las elecciones anticipadas. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? En que realmente había un poder de destitución, decimos nosotros, un poder de cuestionamiento de las decisiones estatales más opuestas a lo popular, como la represión, con capacidad de generar cambios. Algo que después con el tiempo fue perdiendo, digamos, la calle esa posibilidad, aunque vinieron gobiernos con un tipo de administración del Estado mucho más progresista que los anteriores. Y después, por supuesto, no olvidamos esto que te nombraba antes. Realmente hay un artículo de Alejandro Berkovich, que es, bueno, parte de la revista, los oyentes lo conozcan de la televisión y de su programa de radio, donde hace un raconto de qué ocurrió con la deuda. Para los más jóvenes, hacia finales de diciembre, cuando ya el presidente interino era Rodríguez A, el puntano, se decide el default, es decir, se anuncia en el Congreso de la Nación que no se iba a pagar la deuda externa. Un hecho que en general fue leído como una inconsciencia cuando pasaron los años, como una responsabilidad política. Bueno, lo que intenta ese artículo de Berkovich es mostrar que también fue posibilitante. Fue la interrupción de del pago de una deuda que después le permitió la acumulación de reservas, y después Néstor Kirchner en 2005 terminó pagando y saldando, y permitiendo que el país viviera más aliviado a nivel fiscal, porque ya no tenía esa especie de espada de Damocles en la cabeza que había asignado la política de las décadas anteriores, y que vuelve a ocurrir a partir del macrismo y su endeudamiento tan inconsciente y irresponsable.
Juan Pablo, vos recién hablabas de leer el 2001 como un proceso de democratización, donde aparecen algunas cosas que habían intentado ser abortadas durante la dictadura, que estaban previamente, ¿no?, en la Argentina, ¿no?, que había un ADN, una simiente para recuperar estos procesos, digamos, de empoderamiento popular, si lo querés llamar así, con lo que son las asambleas barriales, la toma de la recuperación de fábricas y demás. Pero también es cierto que en ese momento se plantean ejes, por ejemplo, como Piquet y Cacerola, o sea, un eje muy oxigenante, que es Piquet y Cacerola, la lucha es una sola, que parecía que era finalmente la confluencia de los sectores pobres, piqueteros, empobrecidos, nuevos, estructurales, con la clase media que había sido despojada de sus ahorros y demás. Ese proceso, que parecía que era la novedad de la época, eso terminó absolutamente diluido y terminó engrietado, ¿no? Hoy, justamente, es Piquet y Cacerola, tenemos intereses absolutamente divergentes, y yo quiero que vos estés en otro lugar, ¿no? Me parece que eso se fue diluyendo, y más que diluyendo, rompiendo.
Sí, es muy pertinente lo que me decís, porque así como hubo un 2001 plebeyo, un 2001 democratizador, también hubo un 2001 neoliberal. Y aquellos que nos interesamos mucho y que de alguna manera participamos del 2001 plebeyo, de esas revueltas y movilizaciones, creo que perdimos de vista que ese 2001 neoliberal también era muy masivo y tenía una gran capacidad de pregnancia en la sociedad. Entonces, como bien decís, parecía haber una confluencia de intereses, pero en realidad lo que había era dos tipos de 2001 que se rozaban, que tuvieron esa consigna en común, pero que en realidad cada uno tiene intereses muy opuestos. De hecho, las dos grandes fuerzas políticas que organizan el tablero de la política institucional en los últimos largos años, la llamada grieta, surgen desde 2001, y podría incluso decir, bueno, uno surgió a partir de los mandatos del 2001 plebeyo, y otro, el macrismo, me refería al kirchnerismo antes, y el macrismo surge a partir de ese 2001 neoliberal, que creo que no terminamos de ver. Nosotros, en la revista, Facundo Medina se ocupó de ese 2001 más neoliberal, más privatista, aquel que luchó solamente por que se respetaran sus ahorros y sus propiedades.
Y por la vuelta al orden, en todo caso.
Por la vuelta al orden, y entrevistó a las personas que entendían el 2001 así, que lo protagonizaron con sus cacerolas, y que después fueron tomando o adhiriendo a las alternativas institucionales que más lo representaban, con el macrismo, y ahora el Javier Milei y los libertarios, o un expert, o alguna de las ofertas dentro del campo que llamamos los libertarios. Entonces, está bien, digo, una relación de fuerzas, yo creo que una relación de fuerzas, una tensión entre estos dos tipos de 2001, uno más democratizador y uno mucho más privatista, que venía de los 90, los dos venían de los 90. Claro. Uno puede leer el 2001 solamente a partir del corralito que impone Domingo Cavallo.
Claramente no.
Un proceso de lucha que había arrancado para nosotros, en el 96, con los primeros piquetes.
Está claro.
Los primeros cortes de ruta a raíz del cierre de fábricas. Y en el caso del 2001 más privatista, esto arrancó ya antes, en el 91, y con estas políticas furibundamente neoliberales que va imponiendo Carlos Menem con mucho apoyo social, y que va dejando atrás cualquier idea estatal, cualquier idea de redistribución, y lo que los valores que impulsa son los de individualismo, el emprendedorismo tan fuerte en el macrismo, y en el crecimiento personal, y el consumismo.
Sí,
el consumismo también.
Está claro. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? César te saluda. Te pregunto por la lectura, ¿no? O por la disputa por la historia, la disputa de la historia que siempre está presente, sobre todo cuando uno se relee como sociedad. Justamente recién estaba leyendo, no había leído ayer, una columna donde Hernán Lombardi, la columna se titula Fue un golpe, directamente denuncia que en realidad lo que pasó con el Roa fue un golpe de Estado, con todo lo que significa decir golpe de Estado y no renuncia tras una revuelta popular que terminó con represión. Digo, en esa disputa, ¿cómo ves que se fueron dando el relato del 2001? Digo, ¿en qué hoy la lectura general qué crees que dice? ¿Qué crees que lee?
Mira, ahí creo que tenemos que diferenciar entre las lecturas estatales y entre las lecturas sociales de las fuerzas sociales. Me parece que desde los gobiernos que se sucedieron a partir de aquel 19 y 20, las revueltas del 2001 siempre fueron incómodas. De hecho, nunca la reivindicó el kirchnerismo, tampoco, por supuesto, la reivindica el macrismo y tampoco ahora la reivindica el Frente de Todos de Alberto Fernández. El 2001 desde el Estado fue lo que había que dejar atrás. Es decir, como lo nombraba anteriormente, fue pura crisis. Entonces ese descalabro no tiene que volver, esa anomia que surgió tampoco tiene que volver. Después hay una lectura desde las fuerzas políticas, o no sé, desde lo que quedó de los movimientos piqueteros, o desde, no sé, de las fábricas recuperadas, o de algunos partidos políticos, donde creo que sí, está esta posibilidad de ver o de entender que fue una crisis económica espantosa a la que nadie quiere volver, aunque ahora estamos viviendo momentos muy graves, que en ciertos aspectos económicos, sociales, se emparenta con aquella crisis, pero por supuesto nadie quiere volver a eso, pero que también fue, era una sociedad muy organizada, no era una sociedad antipolítica, o por lo menos, nuevamente distinguiendo este gobierno plebeyo, fue la emergencia de una sociedad que venía autoorganizándose para poder sobrevivir, porque el Estado en los 90 era presidente o era un Estado que únicamente operaba al servicio del poder financiero internacional, neoliberal, privatista. Entonces, el 2001 también fue esto otro. La autorrealización, la posibilidad de autorrealizar las formas de vida e imponer condiciones al Estado centrales. Para nosotros fueron dos la que el 2001 de hecho impuso y que, de hecho, como nombraba antes, le costó la presidencia interina a Eduardo Duhalde y que después marcó las condiciones para la llegada de Néstor Kirchner, que es no se puede seguir reprimiendo y no se puede seguir ajustando a los sectores populares. Yo creo que el primer mandato de Néstor Kirchner, sobre todo, respeta eso. Respeta no reprimir y respeta no seguir ajustando. Bueno, la economía creció y hubo una mayor redistribución de las riquezas, o por lo menos de los ingresos a favor de los sectores populares que venían tan empobrecidos del ciclo 1990, pero incluso en 1989, cuando fue la hiperinflación, hasta el 2002. Porque el 2002, también hay que mencionarlo, después de la mega devaluación de enero del 2002, estamos a día de esos 20 años, la Argentina fue un páramo porque bueno, aumentaron los precios y quedaron muy, muy desfasados los salarios respecto a la inflación.
Sí, que fue el comienzo del cambio, digamos, cuando se salió definitivamente de lo que veníamos. Te quiero hacer una pregunta con respecto a... Recién Bettina decía, recordaba el Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, y yo quisiera ir al que se vayan todos. Hay una sección de crisis que... No una sección, sino una nota que se puede leer en internet, en la página incluso, que es que retoma una vieja sección de crisis que son políticos que se autocritican. Y está bueno porque te sirve para entender muchas cosas, o por lo menos para intentar entender algunas cosas, la recomiendo de paso. Digo, y ahí en el que se vayan todos siempre uno se queda pensando, bueno, pero en realidad no se fue nadie, sino que se sumaron actores. Yo te pregunto, ¿cómo lees vos la adaptación de la política a esa crisis?
Esto que decís es muy así. No se terminó yendo nadie. De todos modos, los primeros largos años posteriores al 19 y 20 de diciembre, si bien volvieron, se mantuvieron actores centrales de la política. Néstor Kirchner lo era, era un gobernador poco conocido en áreas centrales como Buenos Aires, este país unitario que tenemos, pero bueno, era una figura política en Santa Cruz de, muy importante, con una vasta trayectoria. De todos modos, por lo menos en esos primeros años, hubo condiciones a las que se tuvieron que adaptar, digamos. Era una sociedad muy organizada, era una sociedad todavía con mucha capacidad de veto, entonces eran figuras conocidas, pero que tuvieron que cambiar la forma de gestión del Estado, es decir, poner en juego una nueva gobernabilidad. Después, yo creo que con los años, el poder institucional, los gobiernos, lograron transformar procesos sociales muy radicales, los piquetes o las fábricas recuperadas o las asambleas populares, lograron institucionalizarlos, así se dice. Es decir, empezar a sumar a la gestión a procesos sociales de lucha muy fuertes. Cuando digo sumar a la gestión, no solo sumar a miembros de estos movimientos, pienso en Delía, el líder piquetero en aquel entonces, cómo se va incorporando al kirchnerismo, por nombrar a alguien emblemático. Digo, no solo se sumaron nombres, sino también modelos. A partir del 2004, y esto es algo que yo estudio en una nota ahí, que es una historia de los planes sociales de los últimos 20 años, el kirchnerismo empieza a incorporar las cooperativas, el cooperativismo, como forma de plan social. Antes los planes sociales, el plan Jefas y Jefas de Hogar de 2002, eran planes transferencia de ingresos para desocupados individuales. A partir del 2004 ya, pero sobre todo a partir del 2009, lo que hace el Estado es, los planes sociales a partir de ahora van a ser a partir de cooperativas. Es decir, si vos querés tener un plan, arma una cooperativa. Que era lo mismo que hacían los movimientos piqueteros en los 90. Lo hacían, se juntaban, hacían cooperativas y buscaban planes. Cortaba la ruta y le pedían al gobierno planes para poder financiar esas cooperativas de muy baja escala, ¿no? De supervivencia. Bueno, en el 2009 lo que hace el Estado es ya no solo incorporar a los dirigentes, sino que dice, ahora vamos a hacer al revés. Nosotros armamos cooperativas y le damos planes y ustedes se autoorganizan. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Se fueron incorporando dirigentes y herramientas que habían puesto en juego la sociedad argentina para poder sobrevivir muy desde abajo, ahora desde la gestión del Estado. Y después sí aparecen figuras que uno le genera mucho malestar. Pienso en Patricia Bullrich, ¿no? Los casos más duros. Gobernantes que hicieron mucho daño. Patricia Bullrich participó de los descuentos a jubilados estatales del 13% y ahora es una figura que incluso goza de una imagen,
claro,
de otro gobierno muy destructor como fue el de Mauricio Macri.
Pero venía, digamos, Bullrich, ¿no? Venía de ahí. Digo, no es un emergente. Es más una sobreviviente.
No. Venía de la gestión de la ruina, fue la ministra de Trabajo. Después estuvo algunos años en las sombras y después aparece con mucha fuerza con la Ministerio de Seguridad, con Mauricio Macri, con una visibilidad pública muy notable, y ahora es la líder de la línea más radicalizada de
Juan. Antes de terminar, porque ya estamos sobre la hora, ¿vos crees que al poder, no solamente a la clase política, al sistema político, al poder, le puede volver a pasar esto? O sea, ¿le pasó esto en el sentido de le tomaron la calle, ¿no? Le tomaron la calle, le crearon condiciones de disputa de algunas cuestiones, lograron que el movimiento piquetero, incluso el movimiento piquetero llegó a este proceso que estabas recién describiendo vos, que termina siendo institucionalizado, pero se mete dentro del Estado, inclusive gestiona el Estado también, llega a niveles de representación, hay un paradigma que me parece que al poder no necesariamente le gusta, o sí, o le queda cómodo y se adaptó y conviven. ¿Cómo estás viendo hoy desde el punto de vista del poder este 2001 y las posibilidades de que esto vuelva a suceder?
Mira, tuvimos estos 20 años, cada diciembre, creo que desde aquellos que estamos pensando la política, siempre estaba esta idea de este diciembre se va, lo voy a decir de manera coloquial, se va a pudrir, ¿no?
Sí.
Siempre estuvo el fantasma del 2001 dando vuelta y no ocurrió. No ocurrió incluso durante los 4 años tan terribles de gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, por supuesto que siempre está abierta la posibilidad de revueltas populares, mucho más en un país como el nuestro, con una tradición de lucha sindical y social muy grande y con capacidad de autoorganización. Eso nunca se puede anticipar. Ni siquiera en 2001, con los niveles de autoorganización que tenía la sociedad argentina desde mitad de los 90, se pudo anticipar lo que ocurrió finalmente en estas dos jornadas que estamos conmemorando. Entonces, esto no puede ser descartado y ni tampoco puede ser anticipado de una manera algorítmica. Pero en un país que está en crisis y con una historia de lucha tan grande, ya no solo rememorando los 90, sino otras décadas de nuestra historia reciente, por supuesto que no se puede descartar. Y lo que ha pasado en los países vecinos, como Chile, que, bueno, que ahora tiene su traducción institucional con el triunfo ayer de Boric, pero también en Colombia, el año pasado, también las revueltas en Ecuador. Argentina es un país que no goza de estabilidades muy grandes. Entonces, si bien uno tiene que tener cautela a la hora de nombrar estas capacidades destituyentes de nuestro país, para no generar fantasmas, pero por supuesto que no se puede descartar. Se puede descartar. Es muy difícil convivir hoy con los niveles de restricciones con los que conviven las clases medias y los sectores populares. Entonces, habrá que ver, digamos, si el Estado es capaz, y el Estado, los gobernantes son capaces de incorporar reivindicaciones que permitan que se mejore la vida de las mayorías, o si, por ejemplo, ahora que hay que negociar la deuda, vuelve un ajuste muy grande. Entonces, veremos qué ocurre en los próximos meses, en el próximo año, pero, insisto, digamos, la fragilidad es la condición de nuestro país, a nivel institucional, a nivel estatal y a nivel social. Veremos cómo se combina todo eso.
Juan Pablo, te agradecemos muchísimo la entrevista, que hayas podido compartir con nosotros un poco este recorrido que hace la revista. La vamos a mirar, la vamos a comprar, la vamos por supuesto, a leer y la vamos a comentar. Así que muchas gracias por la nota.
No, gracias a ustedes por la difusión y por la charla.
Bueno, hemos hablado, chao, que tengas muy buen día. Hemos hablado con Juan Pablo Hudson, editor de la revista Crisis e investigador de CONICET, sobre los sucesos del 2001 con una lectura de lo que fueron las posibilidades, ¿no? El 2001 como este proceso de emergencia, de poner en primer plano de los sectores populares demandantes.